Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos se prepara para la llegada de las caravanas de migrantes. Unos 3.000 migrantes llegaron a la ciudad de Tijuana y se aguarda el arribo de miles más. El gobierno estadounidense sin conclusión final sobre asesinato del columnista Jamal Khashoggi. Y lo que piden familiares de los detenidos a un mes de la muerte del político opositor Fernando Albán en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Departamento de Seguridad Nacional ordenó reforzar los puestos fronterizos de entrada ante la llegada de miles de migrantes a la ciudad mexicana de Tijuana. Alegan la existencia de un presunto plan para irrumpir masivamente en la frontera. Bricio Segovia tiene los detalles acerca de cómo se preparan desde Washington para atender a las caravanas de migrantes. Bricio, ¿cómo ha reaccionado la administración Trump?
Hola Belén, pues la administración Trump parece estar haciendo todo lo posible para dilatar este proceso de entrada por parte de los migrantes, si bien primero desde la Casa Blanca se instaba a que se cerraran esas fronteras ilegales y que tan solo se permitiera el acceso a los migrantes por los puntos de entrada o tan solo de hecho se concediera el asilo a aquellos que llegaran por los puntos de entrada. Ahora dice el presidente que se pueden dilatar esas entradas hasta 6 meses, es decir, ese es tiempo que tendrán que esperar en fila, esperando frente a ese punto de entrada en la frontera de México con Estados Unidos, los migrantes centroamericanos que han llegado en caravana. Mientras tanto, la tensión allí crece y también las medidas de seguridad.
La llegada de la caravana de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México estuvo marcada por imágenes como esta. Ocurría en la ciudad de Tijuana. Su alcalde instó a la expulsión inmediata de los centroamericanos y el presidente Donald Trump no tardó en reaccionar. En un tuit calificaba a la caravana de invasión y acusaba a sus integrantes de traer delincuencia y grandes problemas a México. Y daba un dato, que la saturación de ese punto fronterizo podría ocasionar demoras de hasta 6 meses en la entrada de estos migrantes. Trump advertía también de que quien intente acceder por otro lugar que no sea un puerto de entrada será detenido y expulsado, una medida que ha despertado críticas de expertos legales y organizaciones en favor de los derechos civiles que argumentan que la ley estadounidense señala que todo inmigrante tiene derecho a solicitar asilo incluso si entra al país de manera ilegal. Para reforzar la frontera, el presidente envió unas 5.000 tropas militares.
Estamos proveyendo capacidades de mejora de la misión. Con la construcción de estas barreras y el aporte a nuestra propia protección, hacemos que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza pueda prestar atención a los puentes y gestionar ese flujo adicional.
Y las nuevas medidas no acaban ahí. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, informó que este lunes las autoridades habían cerrado el principal punto de entrada entre San Diego y Tijuana para reforzarlo. El motivo, asegura que un gran número de inmigrantes de la caravana planeaba cruzar la frontera en avalancha ilegalmente. La paciencia de estos migrantes parece estar a prueba con las nuevas medidas de seguridad estadounidenses, porque aunque atenderán las solicitudes de asilo, las largas esperas se sumarán a la fatiga acumulada durante el mes que caminaron desde sus países en busca del sueño americano.
Por lo tanto, ahora tan solo tienen dos opciones los migrantes que ya se encuentran en la frontera con Estados Unidos: esperar meses, como dice el presidente Donald Trump, o bien dar media vuelta, pedir el asilo en México o dirigirse de vuelta a sus países.
Bricio, muchas gracias. Nosotros continuamos nuestra cobertura con Gonzalo Abarca porque con la llegada de los migrantes a Tijuana se han generado reacciones, como bien veíamos, entre la población. Gonzalo, ¿qué motivó las expresiones de los habitantes?
Bueno, Belén, las protestas contra los migrantes centroamericanos continúan cada vez más en el pueblo de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Cientos de mexicanos ondean su bandera mientras gritan, fíjate, por las calles, México primero. Y el mensaje es muy sencillo, no queremos a la caravana aquí en México. Los migrantes se han resguardado en este momento dentro de los refugios que los albergan y el gobierno federal de México estima, imagínate, Belén, unos 10.000 centroamericanos llegarán a la ciudad y la tensión crece conforme llegan más miembros de las caravanas. Como vimos, el paso fronterizo entre ciudad estadounidense de San Diego y Tijuana se cerró por tiempo no definido aún. Y Belén, fue precisamente el tema de la inmigración y su efecto en la política de Estados Unidos el que analizamos en Foro. Veamos.
El tema de la inmigración continúa dividiendo la opinión pública de Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute aseguró en el programa Foro que el punto seguirá dominando la retórica del presidente Donald Trump independientemente de los resultados de las elecciones de medio término.
Parece que va a seguir insistiendo en ese tema. Ahora va a contar con una Cámara de Representantes, que es la Cámara de Representantes, según análisis de mis colegas en Cato Institute, va a ser la Cámara de Representantes más proimigración que ha habido en décadas. Pero bueno, sabemos de que no va a lograr mayor cosa esta Cámara de Representantes ante el veto que va a suponer el Senado y, el veto presidencial.
La mujer hispana y su participación en el proceso electoral en Estados Unidos también fue analizado en Foro. Según la analista Andrea Saldarriaga, no existe un partido en Estados Unidos que obtenga las simpatías absolutas de la mujer latina.
Las mujeres no votamos de un lado ni del otro. Por supuesto que las mujeres demócratas piensan que es bastante ofensivo lo que se dice en la retórica republicana. Entonces creo que las mujeres demócratas votan de cierta manera y las afecta de cierta manera. Las mujeres republicanas, hay que mirarlo bajo un lente diferente.
Muchos aseguran que los miles de centroamericanos que continúan llegando a la frontera representan una invasión, lo que fue descartado por Kevin Hernández, director de Libre Iniciativa, organización que promueve el empoderamiento de los latinos.
Para urgir al Congreso que de verdad trabajen en una manera bipartidista para poder reformar el sistema inmigratorio. O sea, lo que hemos visto en el pasado es que cuando abrimos más avenidas legales para que los inmigrantes vengan aquí, vemos que la inmigración ilegal baja drásticamente.
Y miles de estos migrantes centroamericanos que buscan asilo aseguran que no pueden regresar a sus países debido a las amenazas de pandillas como la MS-13. Belén.
Gonzalo, muchas gracias. Y se espera que en los próximos días más miembros de las caravanas de migrantes sigan llegando a los puestos fronterizos entre Estados Unidos y México. El gobierno de Estados Unidos aún no ha llegado a una conclusión final sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, dijo el Departamento de Estado. Entre tanto, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno publicará un informe completo en los próximos días sobre el caso. Reporte que incluirá información sobre quién asesinó al columnista.
Nuevas revelaciones en el caso del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que Estados Unidos tiene una grabación de audio secreta del colaborador del Washington Post en sus últimas horas de vida, dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Sin embargo, se negó a escucharla.
We have the tape.
Tenemos la grabación. No quiero escuchar la grabación.
¿Por qué no quiere escucharla, señor?
Porque es una grabación dolorosa, una grabación terrible. He sido totalmente informado sobre ella. No existe razón para que yo la escuche.
Fuentes de la inteligencia estadounidense revelaron al diario Washington Post que el informe final de la CIA indicará que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato de Khashoggi, ampliamente conocido como uno de sus más duros críticos. Pero el presidente Trump rechazó estas especulaciones en la entrevista del domingo con Fox News.
Bueno, me dijo que no tenía nada que ver con eso.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, segunda semana de juicio a Joaquín Chapo Guzmán y una generación golpeada por los tiroteos en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se inició la segunda semana del juicio contra Joaquín Chapo Guzmán en Nueva York. Este lunes prosiguió la presentación de la evidencia por parte del testigo clave Jesús Zambada García, quien había revelado un complejo esquema de sobornos a las autoridades. Laura Sepúlveda nos acompaña desde Nueva York con más información sobre esta segunda semana de juicio. Laura, ¿cuáles han sido los detalles más importantes de la declaración de Jesús Zambada García?
Belén, buenas tardes. Pues efectivamente, durante la jornada de hoy, lo que Jesús Zambada comenzó a revelar fue el momento en el que él comenzó a tener una relación cercana con Joaquín El Chapo Guzmán. Dijo que a pesar de que se habían conocido en el año 2001, después de que él se fugara, realmente la relación un poco más cercana inició en el año 2003, cuando en compañía de su hermano decidieron hacer un pago de $250,000 a un teniente coronel de México. Así se evitó una captura.
Laura, ¿qué se puede esperar para los próximos días?
Se espera que el día de mañana especialmente continúe este tema del testimonio de Zambada, quien además actualmente habrá registrado con autoridades mexicanas, incluso con algunos presidentes de los gobiernos. Y precisamente eso es lo que están esperando. Desde la jornada de mañana comenzará la celebración del es por lo que habrá una pausa en este proceso.
Laura, muchas gracias. Y recordemos que este juicio se lleva adelante con estrictas medidas de seguridad y se estima que podría extenderse hasta por 4 meses. Los tiroteos en Estados Unidos están marcando a una generación que está creciendo. Ante los recientes ataques, algunos creen que prepararse mentalmente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.
La vigilia con velas se ha convertido en una imagen muy familiar en Estados Unidos. El tiroteo en Thousand Oaks, California, supone revivir una pesadilla para Kayla Sanford, quien sobrevivió al ataque en Las Vegas, Nevada, en 2017.
He vivido un año con esto. Supongo que realmente me afecta mucho. Me puedo imaginar qué estarán pensando esas personas. Vengo muchas veces a este bar. Me encantan las noches universitarias.
De camino a donar sangre, ella nunca se imaginó que un nuevo tiroteo sucedería tan cerca de su casa.
No se vuelve más fácil de escuchar, pero se va normalizando. Se está insensibilizando completamente.
Al mismo tiempo, sigue aterrada.
Lo pienso 2 veces antes de ir a ninguna parte, sinceramente. No solo aquí, a restaurantes o al centro comercial.
De un tiroteo en California a la sinagoga de Pensilvania y a la escuela de Texas, los tres pasaron en aproximadamente un año. Grace Fisher se acercó al lugar para ver qué ocurría, para exigir control de armas y acción.
Algunas personas dicen, oh, otro tiroteo, es horrible. Cada vez que ocurre me duele el estómago porque empatizo mucho. Me pongo en la piel de esos niños o en la de sus padres y digo, ¿cómo serán capaces de decir adiós a sus hijos y descubrir que ellos quizás nunca vuelvan a casa? Eso no está bien, todos esos pequeños asesinados en las escuelas.
Ahora los padres y profesores deben tener estas conversaciones con los niños que están en las escuelas. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos con esto? Se supone que ellos no deberían preocuparse.
Resolver este problema va a suponer un enfoque multifacético, pero decir que las armas no son el problema es solo una excusa.
Conforme los estadounidenses lidian con los tiroteos masivos a través del activismo o la precaución, se adaptan a su nueva realidad y muchos enseñarán a sus hijos a hacer lo mismo. Pablo Ramos, Voz de América, Washington.
Los equipos de rescate trabajan de manera incesante en California en la búsqueda de personas desaparecidas por motivo de los voraces incendios que afectan al estado. Unas 993 personas permanecen desaparecidas y esta cifra fluctúa constantemente debido a las dificultades por las que atraviesan las autoridades para comunicarse con algunos de los residentes. Por otro lado, más de 75 personas ya fueron reconocidas de entre las cenizas, mientras los bomberos siguen trabajando para controlar algunos de los incendios que se mantienen activos en zonas del estado. Se espera que las lluvias previstas para mediados de esta semana lleven alivio al estado tras semanas de lucha incesante para controlar las llamas.
En breve, el reclamo de familiares de denominados presos políticos en Venezuela y la deuda de la comunidad internacional con Nicaragua.
We'll be right back.
La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mes de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, sus familiares siguen reclamando respuestas del gobierno. Sus abogados insisten en la necesidad de una investigación imparcial, mientras activistas piden la libertad de los denominados presos políticos. Por su parte, el gobierno de Venezuela sigue insistiendo en que el político se quitó la vida.
Transcurrido un mes del fallecimiento del concejal Fernando Albán, su abogado defensor Joel García señaló durante una conferencia de prensa que desde el inicio de las investigaciones refutó las declaraciones que ofreció el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, lo instó a abstenerse en el caso y pidió una exhumación del cadáver para realizar una autopsia para que se confirme que no fue un suicidio.
Hasta tanto, no hay una exhumación. Y que un médico diferente, un experto forense diferente a quien lo practicó, nos diga si es tal o cual como aparece en ese protocolo.
Entre tanto, Saab insiste en que de manera profesional, con todos los equipos necesarios, han obtenido detalles sobre el caso de Albán que demuestra que fue un suicidio.
Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia, diciendo que quería ir al baño, y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, y se lanza al vacío.
En el mismo evento, la activista de derechos humanos y esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, exigió la liberación de todos los denominados presos políticos.
Así como tenemos esta sentencia, el que mató a Cilda Costa, tengamos la sentencia de cada uno de los caídos y tengamos la sentencia de cada uno de los presos políticos que deben salir en libertad y se aclare. Llegue la luz a Venezuela, brille nuestro país.
Actualmente, según organizaciones no gubernamentales de la nación, más de 400 personas están presas por ser críticos al gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga nuestra cobertura especial de la llegada de las caravanas de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Además, la erupción del volcán de fuego en Guatemala obliga a las poblaciones a evacuar las zonas afectadas. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una respuesta más contundente de la comunidad internacional es necesaria para atender la crisis política que atraviesa Nicaragua. Así lo afirma el periodista nicaragüense Jaime Arrellano, quien afirma que la región tiene una deuda con su país.
Desde el pasado mes de abril, las protestas en Nicaragua han arrojado cientos de muertos y presos tras las acciones del gobierno de Daniel Ortega, denunciada como represión por los manifestantes. A pesar del reclamo de parte de organismos como la Organización de Estados Americanos, exhortando a aliviar la tensión, Jaime Arellano, como otros, sostiene que la respuesta debe ser más decidida.
Creo que debe responder más rápidamente cuando hay una crisis institucional, cuando se están violando los derechos humanos, como se están violando los derechos humanos en Nicaragua, o como se están violando los derechos humanos en Venezuela. Tarda mucho en reaccionar la comunidad internacional. A veces el punto se pregunta, ¿cuál es el parámetro? ¿100 muertos? ¿200 muertos? ¿300 muertos?
Arellano es periodista nicaragüense, conduce un programa de televisión de la estación 100% Noticias y afirma que el conflicto interno en su país ha unido a la población que quiere vivir en paz.
esta vez no es una lucha ideológica la que estamos llevando. Aquí ve sandinistas, liberales, conservadores, católicos, ateos, evangélicos, todos luchando por aquellos que queremos la libertad y aquellos que quieren la dictadura.
El comunicador está seguro de que la lucha de la oposición en su país no ha cesado y valora el esfuerzo de la diáspora de su país residenciada en Estados Unidos y el resto del mundo.
Una de las cosas que también ha logrado en la dictadura del presidente Ortega es unir a la comunidad nicaragüense, a los nicaragüenses en Nicaragua y a los nicaragüenses en el exterior.
Al respecto, el presidente Ortega ha dicho que intereses extranjeros utilizan a la diáspora nicaragüense para generar desestabilización en el país. José Perralete, José América, Miami.
En segundos, mortal brote de ébola en África y drones para salvar vidas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 25 millones de estadounidenses viajarán por aire durante la semana del Día de Acción de Gracias que se inicia este lunes, según la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. En total estiman que unos 54 millones de personas viajarán durante los días festivos, en lo que sería una de las temporadas más activas en los últimos 13 años. Cientos de personas han muerto en la República Democrática del Congo por motivo de un brote de ébola. Las autoridades creen que la dispersión podría extenderse hasta el próximo año, convirtiéndose en el tercer peor brote de la historia del continente.
La provincia de Kivu del Norte ha visto más de 300 casos confirmados del mortal virus del ébola. Es un área difícil dada la movilidad de la gran población y la desconfianza general de la gente hacia los trabajadores de la salud. Todas estas cuestiones están agravadas por dos grupos armados, las Fuerzas Democráticas Aliadas, o FDA, alrededor de Beni, y los grupos Mai Mai en Butembo. En una teleconferencia desde Ginebra, el jefe de respuesta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, Peter Salama, advirtió sobre las FDA.
Es extremadamente difícil entender una organización tan grande, su motivación, ya que sin una comprensión de su motivo, es difícil descubrir formas de influenciarlos.
Pero más adelante, Salama dijo a los expertos en salud global en Washington que el virus del ébola en realidad se está propagando en los centros de salud.
Lo que creemos que sucedió en Beni es que sin el conocimiento de los curanderos tradicionales, casos sospechosos de ébola han sido diagnosticados erróneamente, como la malaria. Los niños y las mujeres están especialmente expuestos a casos de ébola no diagnosticados y luego regresan a sus hogares y lugares ubicados por todo Beni.
La República Democrática del Congo ha tenido 10 brotes de ébola desde que se descubrió el virus. Esta última epidemia se ubica como la tercera peor en la historia del continente africano. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un dron especialmente diseñado está ayudando a los guardacostas a vigilar una playa en España. El dispositivo no tripulado tiene capacidad de liberar chalecos salvavidas para nadadores en situaciones de emergencia.
Este salvavidas es un poco diferente a sus homólogos humanos. Es un dron especialmente diseñado para ayudar a controlar a los nadadores en el mar frente al puerto de Sagunas en Valencia, España. Su cámara envía un video en vivo a un operador en la playa. Y un chaleco salvavidas a bordo se puede entregar a los nadadores que se encuentran debajo, inflándose automáticamente cuando toca el agua y se desprende de su cuerda.
Salimos en menos de 6 segundos ante la llamada de socorro o ante la llamada del protocolo de actuación del coordinador, acudimos a la persona que está en problemas y soltamos los flotadores.
Se puso a prueba en agosto, lo que ayudó a los salvavidas a identificar la posición de los nadadores que luchan en las fuertes corrientes. Los salvavidas en un moto de agua los llevaron a tierra.
Siendo capaces de ver el tablero de ajedrez desde arriba y todos los movimientos que estaban sucediendo y de anticiparnos mucho a los posibles accidentes.
Las autoridades locales están satisfechas con los rápidos tiempos de respuesta ayudados por el avión no tripulado y podría vigilar aún más la playa en el futuro.
Cada año pues hay implementación de nuevas tecnologías en estas máquinas. Se gana en autonomía, se gana en precisión, se gana en sensores que permiten trabajar con mejores estándares de seguridad.
Los desarrolladores españoles de General Drone actualmente operan en Valencia y en las Islas Baleares. Esperan expandir sus operaciones a playas de toda España el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con tan solo 5 semanas restantes para la Navidad, la Casa Blanca se prepara para las celebraciones. Y como es tradición, este lunes llegó a Washington el árbol de Navidad, seleccionado especialmente para adornar la residencia presidencial. Les dejamos con la recepción que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania brindaron a este árbol de Navidad. Les informó Belén Mora.